Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad este viernes 3 de marzo con Leiza García y Javier Fernández Mardomingo. Estados Unidos ha criticado el trato que da España a los refugiados.
Y también la corrupción sistémica de nuestro país. Así se refleja en el informe anual sobre derechos humanos en el mundo que hoy ha publicado el Departamento de Estado. Es el primero que se divulga bajo el mandato de Trump, pero está elaborado con datos relativos al año 2016.
El Movimiento Podemos pedirá el acta a la senadora Elvira García, quien ha dejado el partido y se ha pasado al grupo mixto.
La senadora llegó a deber 5.000 euros del alquiler de su vivienda social en Vitoria. Pablo Iglesias dice que lo sensato es que deje el escaño.
Bueno, me parecería una cuestión de normalidad y le vamos a solicitar que efectivamente deje el acta, porque ese acta es de Podemos y ese acta tiene que estar representada por alguien que represente a nuestra formación política. No vamos a ponérselo difícil, pero pensamos que tiene que dejar el acta, que eso es lo sensato.
Iglesias, por cierto, va a visitar mañana en la cárcel de Jaén al sindicalista Andrés Bódalo. Está en prisión por haber agredido a un edil socialista durante una protesta jornalera en 2012.
Detienen a 7 grafiteros acusados de 106 delitos.
Y daños por valor de más de medio millón de euros. Las detenciones se han llevado a cabo en Burgos y Bilbao. Se les seguía la pista desde 2015 por pintar más de 4.000 metros cuadrados de trenes en diferentes ciudades. Uno de los arrestados es un conocido cantante de rap.
El tiempo, la borrasca, ya está en España.
Y se está notando con lluvias y frío en buena parte del país. Para el fin de semana, tiempo completamente invernal. Se activan las alertas por viento en toda la península el sábado y por nieve a partir de los 500 metros en el norte. Las temperaturas bajan notablemente.
Has traído el chelo, Pedro.
Ready to go.
Comienza ya la reunión del equipo económico. Y el equipo económico de este viernes, Pedro, Johnny Cash, Fraile, ¿cómo estás, profesor? Buenas tardes.
Encantado de estar aquí.
Buenas noches.
De que haya vuelto el invierno.
Sí, verdad que sí. ¿Cómo te gusta el invierno, eh?
Hombre, por Dios, lo debemos de comparar.
¿Tú has pintado algún tren o no has pintado algún tren con tu spray de graffiti, no?
No, pero si me preguntaras, si se me ocurre alguna idea para ponerle coto, yo te daría algunas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, no me lo preguntes.
No te lo pregunto. ¿Qué tal, Fernando Méndez Ibizate, profesor? Casi todo va bien, estamos en el casi.
Pues muy bien, encantado de estar aquí también. Encantado de que haga este fresquito y que, sobre todo, que llueva.
Que llueva.
Está muy bien.
Ha dicho Olcina que va a llover mañana y mucho, ¿eh? Y nieve y frío. Luego ya el anticiclón vuelve la semana que viene. Pero es que la primavera está ahí. Bueno. Está ahí brotando.
Pero es que luego nos acordaremos de lo bien que, de lo buena que es esta lluvia.
Álvaro Cotelén, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Repasamos, Álvaro, que ha dado de sí la actualidad económica de este viernes.
Estábamos pendientes de la Audiencia Nacional de esa vistilla para decidir el futuro procesal de Miguel Blesa y Rodrigo Rato por el caso de las Black. Al final, el juez ha decidido no imponer medidas cautelares a ninguno de los dos expresidentes de Caja Madrid. Ahora ampliamos detalles. En el conflicto de la estiba, el gobierno no descarta retrasar la convalidación del Real Decreto para dar más tiempo, dice, a que patronal y sindicatos acerquen posturas. Lo ha dicho el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo.
En este marco de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, creemos que hay margen para un acuerdo. Y si necesitamos más tiempo para ese acuerdo, estamos dispuestos a dar más tiempo para ese acuerdo.
Dos noticias de esta misma tarde. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, ha afirmado que la fecha más apropiada para volver a subir los tipos de interés sería a mediados de este mes de marzo, en la reunión de los días 14 y 15. Y según Reuters, el Consejo de Administración del grupo PSA Peugeot Citroën ya habría dado luz verde a la compra de Opel tras llegar a un acuerdo con General Motors. Se crearía, recordemos, el segundo mayor grupo automovilístico de Europa, solo superado por Volkswagen. El lunes, en el Salón del Automóvil de Ginebra, podría anunciarse esta operación. Hablando de inversiones, BBVA refuerza su presencia en México con otros 1.500 millones de dólares de inversión. Su presidente, Francisco González, está convencido de que Peña Nieto y Trump limarán diferencias comerciales.
Ahora México va a entrar, lógicamente, en negociaciones, en discusiones, con la nueva administración. Y yo estoy convencido que llegaremos a un buen puerto.
Por lo demás, la bolsa ha cerrado este viernes con otra subida del 0,85% para quedarse al borde de los 9.800 puntos. Estamos en niveles de diciembre de 2015. El avance semanal ha sido del 3,6%. Una jornada que nos deja también varios datos. Caen los desahucios un 29% en 2016. Son niveles de hace 9 años. Los turistas extranjeros se gastaron de media en España el pasado mes de enero 129 euros al día. Y un dato más, este negativo. El índice de confianza del consumidor vuelve a bajar en febrero hasta los 95,1 puntos. El 40% de los encuestados por el CIS cree que la situación económica es peor que la de hace 6 meses. Y atención a esta noticia. Competencia investiga prácticas anticompetitivas en la fabricación, distribución y venta de cigarrillos. Se han llevado a cabo registros en diferentes tabacaleras que, presuntamente porque la investigación está en fase inicial, podrían haber intercambiado información y pactado los precios de las cajetillas.
Estáis aquí convocados no en vuestra calidad de no de fumadores, porque no soy fumadores, sino de expertos en competencia. ¿Por qué la tendencia natural de la persona es la que no haya competencia, Pedro Fraile?
Porque la competencia es espantosa. Yeah. Es buena para el consumidor.
Correcto.
Pero si eres empresario, lo fetén es que no, es tener un monopolio.
Es el imperio del monopolio.
Naturalmente. Ahora, es interesante esto, porque claro, tenemos una comisión para defender, antes tenemos un tribunal para defender la competencia. Pero por otra parte, tenemos un comercio exterior que impide la entrada libre de oferentes de tabaco. Estamos como en el siglo XVIII, cuando, el XVIII o el XVII.
Cuando aquí el historiador eres tú sabrás, si el XVIII o el XVII.
La tabacalera. Hay historias de los monopolios de tabaco fabulosas.
Sí.
Sí, sí. Además, como instrumento fiscal, era genial, ¿no?
Sí.
Pero claro, ¿cuándo va a haber una liberalización del comercio? Todavía hay contrabandistas de tabaco.
Sí.
Es que realmente...
Qué bonita palabra, contrabandista.
Además es genial, ojalá siga habiendo mucho contrabandista. Pero todos somos contrabandistas, que levante la mano el que no haya pasado por barajas con algo que adquiría en otro sitio a precios...
Pedro, que te van a parar un día.
Más bajo. No, pero no estoy... Pero quiero decir... Que a estas alturas tengamos todavía sectores protegidos de este tipo, porque no solamente el tabaco, si vas a cualquier producto de tipo hortofrutícola, tienes la misma cuestión. El aceite, por ejemplo, ¿no? Hay legislación que subsidia la fijación de precios. Hay legislación para repartir subsidios agrarios a los empresarios agrarios que es realmente, a un economista lo deja con la boca abierta, ¿no? Y sin embargo, después, claro, la gente dice, pero un momento, ¿por qué sube el precio del aceite? Pues mire, es muy sencillo, porque tenemos todo un marco legal que no solamente desincentiva, sino que prima la formación de cárceles y monopolios.
¿Añades algo a esto de la competencia, profesor? Es decir, visate, o matizas, o subrayas.
No, poco que matizar, algo que subrayar sobre lo que decía Pedro, es que es así, ¿no? Hay una tendencia a obtener beneficios fuera de lo que es el mero juego de mercado, de oferta-demanda, y esos beneficios se obtienen vía coacción de tipo administrativo, legal, etcétera, o forzando a los competidores, que sería lo que hacen las mafias, ¿no? Y generalmente eso siempre crea, por un lado, escasez en el producto, por otro, elevación en el precio del producto, y por otro, peor calidad de lo producido, porque no introduces en el producto innovaciones, cambios, etcétera. Incluso en aspectos de mera comercialización y marketing, no introduces ese tipo de cambios. Y lo que dice Pedro, pues es evidente. Fijaros que muchos de los artículos que citáis tienen que ver con el sector agrario, la leche, el aceite, el tabaco, ¿no? Habéis comentado. Y es lógico, porque es un sector muy intervenido, es un sector donde tenemos, pero no solamente en España, en montones de sitios donde hemos tenido noticias a lo largo de décadas de que si había gente que producía y luego lo tiraba para evitar, para hacer colusiones de precio, para evitar las ofertas en el mercado que bajaran los precios, que si se almacenaba, el aceite es un caso típico, el aceite se almacena...
Subsidiadamente.
Claro, está favorecido.
De los europeos para almacenar aceite cuando los precios bajan, atentos.
La leche es igual.
Es kafkiano, ¿no?
Es un producto más perecedero la leche, pero es así.
¿Me vas a añadir una cosa? Este sí. Es el mismo problema que hablamos de los estibadores.
Ahora llegamos a eso.
De los estibadores.
Espérate, que antes tenemos que dar fe de otra cosa.
No, pero quiero decir, si conectamos esto con el 3% de inflación que parece que se mantiene, resulta que podemos unir. ¿Por qué en España los precios tienen una tendencia a nunca bajar? Y cuando bajan, de hecho, la gente se queja, ¿no?
Pues vayamos al conflicto de la estiba.
Esa es la otra cosa que yo quería comentar, que ¿por qué hay determinados países, como es el caso de España, en donde se producen más específicamente este tipo de acciones colutorias?
Pues pongamos encima de la mesa otra vez a la estiba. Ayer contábamos esa convocatoria parcial de la huelga prevista a partir del lunes para 2 días, porque el gobierno iba a salir derrotado en el Parlamento y, por lo tanto, para qué hacer una huelga. Hoy, Álvaro, el gobierno abre la puerta retrasada a esa convalidación del Real Decreto. Tiene un mes de plazo, ¿eh? Se aprobó el pasado viernes. Hay un mes.
Sí, lo hemos contado en COPE a las 2. El gobierno, a pesar de que todos los partidos han hecho público que rechazan esa reforma, sigue negociando y buscando apoyos para su convalidación. Por eso no descarta retrasar el debate previsto para este jueves. Lo explicaba minutos después el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo.
En este marco de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, creemos que hay margen para un acuerdo. Y si necesitamos más tiempo para ese acuerdo, estamos dispuestos a dar más tiempo para ese acuerdo.
Retrasarlo a pesar de que ayer, recordemos, la comisaria de transportes, Violeta Bulc, nos pedía vía carta rapidez para tramitar esa ley y poder quitar la amenaza de sanción económica. Por cierto, Bulc visita España la semana que viene, visita más que apropiada. El lunes se va a ver con el ministro de la Serna y el martes va a comparecer en el Congreso. Por su parte, los sindicatos insisten en su deseo de que Fomento vuelva a la mesa de negociación. Creen que con la desconvocatoria parcial de los paros a partir de este lunes y el rechazo del Congreso, al gobierno no le queda otra que sentarse a negociar. Lo dice en COPE Miguel Rodríguez, portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.
Ahora el gobierno ha estado tratando de jugar sus cartas, ¿no? En la línea de convencer al resto de partidos para que le apoyasen. Esta jugada yo creo que es más que evidente que no es posible, ¿no? Espero que ahora pues entren en la siguiente fase que debe ser la negociación y el acuerdo.
En cuanto a la otra pata de este conflicto, la patronal hoy ha emitido un nuevo comunicado donde valora con cautela la desconvocatoria parcial de los paros y pide que sea definitiva porque los dos preavisos, dicen, ya han causado daños económicos. Solicitan además a los partidos políticos responsabilidad para dar cuanto antes cumplimiento a la sentencia europea.
Y es que hay que subrayar en todo esto que se dice poco, y lo dicen poco los de la estiba, que esto es una sentencia,
sí.
No es una política. Es una orden judicial. Entonces, dices que hay que sentarse a negociar. Digo, pero no se puede negociar el cumplimiento de una sentencia. Yo creo que eso es lo que hay que subrayar en todo este asunto, que está como oculto, que no se dicen aquellos, por parte de aquellos que critican lo que ha hecho el gobierno, o incluso partidos de la oposición
que se están tapando. Liberales.
Sí, es que lo fundamental de este asunto es el cumplimiento de una sentencia. A partir de ahí, pues ese decreto incluye un año para hacer una negociación colectiva. Bueno, pues cúmplase la ley. Y después negóciese lo que se tenga que negociar en el margen de la ley. Supongo que esas son las reglas del juego que nos hemos dado. Si no las queremos incumplir.
Pero yo creo que el sentido, la cultura del acatamiento de la justicia está menos arraigado que el rechazo de la libertad económica.
Pero me refiero a que la seguridad jurídica es un valor para la libertad económica.
Sí, naturalmente. Pero no lo ven así ni los partidos del arco de la izquierda, y no tan de izquierda. De hecho, creo que tampoco lo ve así una buena parte del gobierno. Y a mí me parece que no es muy difícil prever cuál va a ser la solución final.
Que apagar todos.
Apagar todos. Es decir, esto va a ser minería del carbón .2. Una garantía del mantenimiento de los empleos, quizá no hereditarios, o parcialmente hereditarios, ya veremos cómo se articula, pero con un subsidio, claro, de todos los demás españolitos que estamos fuera de
pero
de
subsidiar de salarios de sí. Una media de 100.000 euros, subsidiarlos.
Quizá no tanto, pero subsidiarlos. Y puede ser una situación que se prolongue, pues, años, ¿no? Como la minería del carbón. Bien es cierto, vamos a ver, seamos cabales. Cualquier situación de privilegio, lo decía Adam Smith, tiene que ser retirada paulatinamente.
Poco a poco.
Poco a poco. Sobre todo cuando afecta al trabajo. Eso es verdad. hagámoslo así. Pero poco a poco, ¿qué quiere decir?
Que tenía que haberse empezado hace 4 años.
5 años.
Claro, es que eso es, en el fondo es que eso es lo que claro. Me entiende. Y yo les he llegado a oír esa propuesta de quejarse de que es que el decreto propone que una reconversión en un año, 2-3 años como mucho tal, y dice, y en otros países han dado 14-15 años, pero claro, eso es incumplir el decreto.
Es que nosotros seguimos pagando la minería del carbón.
Claro, no, no, claro, claro.
El recibo de la luz. Es cierto que cada vez a menos mineros. Bien, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en extinguirse? Realmente llevamos así desde el siglo XVIII, finales. Ya estaba yo allí, por cierto.
Con Adam Smith.
Exactamente. Con Jovellanos.
Con Jovellanos, cuando, sí, cuando hablaba de los gremios.
Cuando vio aquella cosa negra en el suelo, dijo, hombre, carbón, como el inglés. Vamos a poner un arancel al inglés para que no se venda y vendemos esto, ¿no? Y seguimos pagando las consecuencias. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo mismo. Lo que quieren es que lo pague el contribuyente. Y eso es el ya veréis, ¿no? Visto lo que hay en el Parlamento, ¿qué sería lo lógico? Lo lógico sería que se impusiera la ley, aceptación de la sentencia y el ejercicio de la legitimidad legal de un gobierno que desmonte un privilegio, ¿no? Eso no va a pasar.
Sí,
la comisaria europea es... va a estar en el Congreso, que, o sea, es que va a explicar a sus señorías.
Sí, yo creo que el gobierno quiere retrasar. ¿Tú crees que la van a escuchar o no? Quiere retrasar algo para ver si
tiene un margen muy,
genera
muy estrecho,
algún tipo, bueno, si genera algún tipo de convencimiento o de convicción acerca, sobre todo, de cuáles son las posturas de la Comisión Europea, de la Unión Europea. ¿Cuál es la postura, no? A ver si les convence realmente que la Unión Europea está exigiendo, primero, la aplicación de una norma que se aprobó, que se dijo que se tenía que cumplir en el 2014. 2014, señores, que es que tenemos lo de la estiba, como si hubiera sido antes de ayer. Y ya entonces les dijeron, bueno, vamos a dar un tiempo y tal, y no había mucho por la labor, no se estaba mucho por la labor de ningún gobierno. Para que se aplicase esto. Ha sido la Europa los que nos han tenido que venir a recordar que, oiga, que eso está ahí desde 2014. Bien, punto uno. Y punto dos, primero que hay que cumplirlo. Punto dos, que ya va siendo hora, es lo que nos ha dicho Europa, que tiene que ser, esto tiene que ser rápido. Bien, el gobierno, porque si no, han dicho, es que vamos, empezamos a ejecutar las multas.
134.000 diarios. Empezamos a ejecutar las multas. Que vas a pagar especialmente tú,
punto,
Fernando.
Ya está. Seguramente, sobre todo me tienen fichado, no fotografiado todavía.
No, no, especialmente
en,
tú.
En eso están. Y a ver... Es que, claro, es un poco lo que decía Pedro, ¿no? Es que, claro, nos parecen cosas, esto de pagar el carbón a escote, esto de pagar este asunto a escote, la multa a escote, como tocamos a muy poquito, pues parece que lo aceptamos. Pero luego la gente termina quejándose cuando le dicen, es que la subida en la luz, ah, claro, claro, la subida en la luz, su luz está pagando todo eso. Y lo que la gente no es consciente no es solo la subida o la bajada en la luz, es que incluso cuando la luz está baja, está pagando un coste por la luz muy superior al que debería de pagar y al que se paga en media Europa, por no decir Europa, en el resto de Europa entera, ¿eh? Entonces, esas cosas son las que se deberían de saber, que esos precios son consecuencia de decisiones, que la gente luego no está dispuesta a querer asumir o aceptar. Y esto, cuando tengamos problemas con los impuestos, con el gasto, con no sé qué, y que se diga, ah, pero es que eso es el chocolate del loro, es que no sé qué. No, no, es que son montones de chocolates del loro que para evitar problemas de este tipo a 6.700 personas, a 6.700 personas de una población de 42 millones o de 40 millones,
47, 47, Fernando, no
me da igual, los que sean, 40, 45, los que sean.
Sí.
Pues lo que no se puede es estar en este... Sobre todo, es una cuestión de principio. No es tanto si afecta... si el coste va a ser muy... Mucha gente diría, no, por el coste y por los resultados, en términos utilitaristas, bueno, pues se puede pagar. Que no.
Pero
que
si,
no
es si que les muestras pagar, que a esos 6.500 o 6.000, lo que sea, individuos, hay que sumar los del aceite, y después los, claro, del tabaco, y después los de la leche,
y los del carbón,
y los del carbón, entonces ya no son 6.500.
Claro.
Ya es una sociedad entera que se articula al margen del mercado.
Ya dicen en México que vivir fuera del presupuesto es un error.
Exactamente.
A mí me gustaría que, supongo que los próximos días habrá, y además lo citaba Álvaro en su crónica, que los preavisos de huelga ya han generado un desvío del tráfico. Sí.
Eso es a otros puertos. Ese es el asunto que yo iba
a
hablar.
Y aquí la cuestión es, no estaría mal que esos datos los supiéramos pronto de cuánta mercancía se ha desviado a otros puertos y qué significa económicamente, y también si esos clientes ya no vuelven.
Claro, el problema es que tú tienes a 6.000 y pico tíos que están
individuos,
coaccionando.
Señores.
Me da igual, tíos, señores, sí, bien. Personas.
Técnicamente lo que
quieras. Vale, personas, perdón. Que están coaccionando a una sociedad completa. Sí. Y me da igual si son 6.000 y pico o si fueran 600.000 y pico.
Pero
no
vamos
puede,
a los efectos de esa coacción.
Es que la coacción consiste en que te están perjudicando. Están perjudicando. A ver, si es que no es solamente que Maersk, la sociedad esta que me parece que es holandesa, que tiene eso.
Danesa.
Que tiene esos contenedores, esos containers tan inmensos en todas partes y tal. Ha perdido, se ha quejado de que ya ha perdido, no sé si son 50 o 60 millones de euros en lo poquito que llevaba del mes de febrero, de mediados de febrero para acá, Y que dice que está hasta las narices y que se va a buscar otros puertos. No es ese solo el problema, es que no es más. Es que lo que no puedes es tener a toda una sociedad pendiente de si va a ser suministrada en sus necesidades desde los tornillos hasta las acelgas, lo que sea, no lo sé, ¿vale? No puedes tener a esa sociedad pendiente de lo que unos señores quieran reclamar por sus privilegios, porque si fueran reclamaciones que dices, bueno, sí, es que es verdad, sus condiciones son auténticamente de esclavos, no reciben salarios y solo latigazos, pero no es así. Tienen una posición de dominio, que era lo que explicábamos al principio, tienen una posición de monopolio, es decir, que no es una cuestión de si que sus salarios son muy grandes o pequeños, es que sus salarios derivan de una posición de monopolio que no podrían tener en otra situación competitiva. Eso es lo que no quieren perder, que tienen unas condiciones, más allá de los salarios, tienen unas condiciones de trabajo que imponen una continuidad en el trabajo sobre sus familias, etcétera, etcétera, que eso deriva de su posición prioritaria de monopolio, ¿no? De sus prerrogativas. Entonces, eso es lo que no puede una sociedad libre no puede admitir. Simplemente es tan sencillo como eso, es un problema de principios. No es solamente que es que estén perdiendo, no es solamente que es que el problema de que la actividad de la estiba pueda semi desaparecer en España, porque se va, y una vez que se va, se instalan en otros sitios, a otros costes, establecen las infraestructuras para traerlo desde esos otros puertos y venir aquí. Una vez que se va, pero es que es un problema más grave que todo eso, ¿no? Entonces, simplemente porque estos tíos hablan de que, bueno, hay que cumplir el decreto ley, pero habrá que hacerlo llegando a acuerdos entre las partes. ¿Pero qué acuerdos? Si los acuerdos consisten en buscar cómo no cumplir el decreto ley. Es que es eso. Todos los acuerdos que se buscan son para ver cómo no cumple el decreto ley. Lo retraso 14 años, lo no sé qué, lo que sea. Pero es buscar, y al final el acuerdo será lo que dice Pedro, que es una forma de no cumplir el decreto ley, es decir, que se les asegure el trabajo. Y ir a cuestiones de mínimos. Bueno, no van a poder ustedes hacer permanente a sus familias, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya está, pues eso.
Y punto. Y ya veremos lo que ocurre. De momento, lo siguiente que tendremos que saber la semana que viene es si se aplaza o no el debate parlamentario y se gana un poco de tiempo. Pero y será interesante escuchar a la comisaria de Transportes de la Unión Europea lo que diga aquí en España. Nos queda reseñar en la crónica de este día pues el penúltimo capítulo de la sentencia del asunto de las tarjetas Black, de los que gestionaban la Caja Madrid, que luego fue Bankia amontonándose con otras cajas. Acabó todo aquello como acabó, y entre medias estalló este asunto del uso de estas tarjetas. La noticia ha sido esa vistilla para saber qué medidas se tomaban contra Rato y Blesa por el juicio de las Black. Al final, Álvaro, libertad sin fianza y a esperar la sentencia del Supremo en casa.
Sí, y eso que el fiscal había pedido prisión bajo fianza de 100.000 euros para Miguel Blesa. Finalmente, el juez Antonio Serrano Arnal ha decretado libertad sin medidas cautelares para los dos expresidentes de Caja Madrid que llegaban al juzgado en medio de muchas protestas.
¡Rato! ¡Rateo! ¡Igual que tu padre igual que tu abuelo.
Las acusaciones particulares pedían prisión sin fianza para ambos o al menos la retirada del pasaporte, pero el juez considera que el mero hecho de haber comparecido hoy en esta vistilla hace innecesaria cualquier tipo de medida cautelar. Entrando en el detalle del auto, Serrano Arnal señala que el comportamiento de Blesa, por ejemplo, durante el proceso ha sido intachable y con su edad y su arraigo no hay riesgo de fuga. En el caso de Rató, el juez habla también de comportamiento cabal durante el proceso, recordando además que le ampara la presunción de inocencia.
Bueno, algún comentario a este asunto. Yo tengo aquí los dos autos de las dos del tribunal. Han hecho uno para cada uno de los casos y en ambos hay una coincidencia general, lo hemos resaltado a lo largo de esta linterna, que son dos líneas en las que sus señorías, que son las en el tribunal que los ha condenado a prisión, recuerdan a todo el que quiera leer este auto que el principio de la presunción de inocencia se mantiene incólume hasta la firmeza del fallo condenatorio. Y eso lo dice en el texto de Blesa. Y en el de Rató, al señor Rató Figaredo, al que le hacían la coplilla a estas personas que hemos escuchado, como no podía ser de otra manera, le ampara la presunción de inocencia, lo que ante las peticiones formuladas, se refiere a la Fiscalía Anticorrupción, no está de más recordarlo. Yo creo que es nuestra obligación recordarlo, que la sentencia no es firme hasta que llegue el Tribunal Supremo, que evidentemente tenemos la de la Audiencia Nacional, que les condena por la apropiación indebida, pero son los propios jueces los que nos dicen a todos que recordemos que hasta que la sentencia no sea firme, sigue viva la presunción de inocencia.
Claro. Hay una cosa más que recordar a mí.
Poco más en este asunto, me parece a mí, Pedro Fernando.
Que me parece oportuno reseñar. La opinión política que está detrás, supongo, de esa coplilla que hemos oído, de esa gente que se reúne a insultar en este caso y en otros, esa misma opinión política ampara la idea de volver a tener empresas públicas en el sector bancario, de volver a tener bancos gestionados por el poder político. Y es realmente asombroso, porque aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿De una banda de señores muy malos, o estamos hablando de un tipo de institución que si se da a los políticos, tarde o temprano, la ausencia de responsabilidades personales y la ausencia de riesgos, etcétera, deriva hacia una mala gestión? Porque si es esto segundo, ¿cómo es posible que haya gente que quiera repetir otra vez el experimento de tener un instrumento financiero como la banca manejado por políticos? ¿Se va a recordar este caso? Todos los sucesos de la banca pública, de las cajas de ahorros españolas, cuando se dilucide si volvemos a la banca pública otra vez. Mientras tanto, a mí me parece que esta sentencia hace lo que tiene que hacer, es congelar esto, hacer que la gente se calme un poco, porque esto sigue y va a haber más de un año de espera todavía hasta que llegue el Supremo.
Aproximadamente es un año y medio, sí.
Un año y medio. Sí. Y me parece que la decisión de este juez es perfectamente tribunal, legítima, ¿no?
Tribunal, sí,
de,
sí,
de este tribunal, claro.
Fernando, ¿ibas a decir algo?
No, poco más que lo que ha dicho Pedro. Y además es que yo lo que creo es que en este caso, la justicia tiene sus tiempos, sus razones y sus momentos, y confundir lo que debe de ser justo, lo que es justo, con lo que las opiniones públicas que se realizan y se debaten en otros ámbitos, pues no me gusta. Los juicios paralelos y los juicios públicos no me agradan. Entonces prefiero esperar a que dictaminen los tribunales correspondientes, y creo que en este aspecto no se hace sino lo mismo que se ha hecho en otros casos y en otras ocasiones, ¿no?
¿Ibas a decir, Álvaro?
Sí, que no me quiero sentar con Rató y con Blesa en el banquillo de los acusados, que me he equivocado. Serrano Arnal, el juez, es el que está llevando en el juzgado de instrucción número 31 el caso del patrimonio de Rató. En este caso, la vistilla la ha presidido la jueza Ángela Murillo,
que es la presidenta del tribunal sentenciador, ya está.
La justicia española en todo sombrío sentido.
No, es que además, es que claro, tanto Rató como Blesa me parece que están también en otras causas, están llamados a declarar y a presentarse en otro tipo de causas distintas, o sea que esta no es la única causa, pero vamos, me parece que, en fin, no sé.
Bueno, ¿alguna cosa más, Pedro, que anotada ahí en el día?
Yo quería hacer un apunte rápido sobre la presidenta de la Reserva Federal, Yellen, que hoy ha anunciado una subida inminente, pequeña, pero creo que es la tercera, ¿no? Subida de los tipos.
Para marzo, para este mes de marzo, sí.
Pero es que hay una cosa paralela a esta que es muy importante. En la Reserva Federal de Estados Unidos se avecina la dimisión de Yellen en un año, en menos de un año, de Yellen y Fisher, el vicepresidente. Sí. Y además dos vocales más, de suerte, que de siete va a haber una renovación de cuatro. Y en todos ellos el señor Trump tiene algo que decir. Yeah. Naturalmente tiene que pasar por el filtro del Congreso, pero el señor Trump les va a proponer. Y hay un debate de fondo enorme sobre si va a apuntar hacia académicos o hacia gente del mundo de las finanzas y a quién va a hacerlo. De manera que lo que está pasando en la Reserva Federal es decisivo. Va a haber una renovación a fondo de lo que de sus componentes.
Sí, pero entre tanto tenemos un año, que es este 2017, y ya incluso la gente dice, los especialistas dicen que Janet Yellen puede aplicar hasta cuatro subidas.
Cuatro
subidas, empezando por esta de la reunión que tienen el 14-15 de marzo. Eso supone que de un 0,5 a un 0,75 en esa banda que está ahora el tipo de interés de referencia, puede pasar a un 1,5, es triplicar 1,5, 1,75.
Y nos puede afectar mucho, mucho.
Pues lo hablaremos, claro, lo explicaremos aquí, en las reuniones del equipo económico de la Linterna. ¿Tienen los periódicos económicos de mañana, sábado, Álvaro?
Aquí los tengo. Muchos de los asuntos tratados en esta reunión los veo reflejados en la prensa Salmón de mañana. Por ejemplo, leemos en 5 días, el IBEX gana casi el 4% semanal por los bancos, la Reserva Federal confirma que subirá los tipos este mes y el juez rechaza imponer cautelares a Blesa y a Rato. También en Expansión se habla de esa vistilla de las Black, libertad sin fianza para Blesa y Rato. También se lee PSA, Peugeot Citroën cierra la compra de Opel a General Motors y competencia investiga si varias tabaqueras pactaron precios.
¿Me permites ¿sí? un comentario? Hay un titular que has dado ahí que es muy inexacto. Libertad sin fianza para Blesa y Rodrigo Rato. No es libertad, están pendientes de todo un proceso judicial. Sí. Quiero decir, no es libertad. No ha puesto condiciones, no, pero no es exactamente. Parece como que les han dejado irse de rositas están condenados.
Y están a la espera de recursos.
A 6 y a 4 años.
A la espera de recursos.
Están condenados, es decir, no es libertad. Entonces, cuidado, porque es que es una transmisión del juicio popular sobre el juicio de los tribunales que no puede.
Pese a una condena que no es firme.
No podemos caer en ese tipo de es que estamos incitando también a la gente a que luego salga
a hacer coplillas.
Podemos recomendar a los amigos de Expansión entonces el titular que decía bien Juan Pablo: Blesa y Rato esperan en el sofá de casa la sentencia del Supremo. Sería el mejor titular.
Bueno, cada uno que escriba los titulares como quiera.
Cada uno escribe, pero cada uno es dueño.
Y recomendar...
Como dice uno que yo me sé, el problema de la prensa no es lo que cuentan, sino los titulares.
Y por último,
eso es un político quien lo piensa. No diré yo eso que lo piensa un periodista.
Aclararte las dudas que mostrabas hace unos minutos, te recomiendo un reportaje interesantísimo mañana en ABC. Pérdidas materiales económicas por la huelga encubierta en la estiva española.
Habrá que leer en ABC mañana esa información, por supuesto que sí. En la sección de economía que dirige nuestra querida compañera María Jesús Pérez. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Pedro Fraile, canta Johnny Cash en el estreno de la película esta de los Lobeznos y el X-Men. Canta Johnny Cash ahí.
Es genial.
Tienes que ir a ver Logan.
Voy a ir a verla sin falta.
Porque canta Johnny Cash. No, tú por esa razón. Ya está. Adiós, profesor.
Aunque solamente fuera por eso iría.
Ya lo sé.
Y porque me la recomiendas tú.
Adiós. No, y Jerónimo José
buen
Martín,
fin
si sé que sabe. Yo no sé nada. Adiós, Fernando Méndez y Bisate.
Adiós, muy buen fin de semana.
Que casi todo va bien.
Exactamente.
Ya veremos. Adiós, Álvaro Cotelén.
Un saludo. Hasta luego.
Enseguida está aquí el de la música, ¿eh?
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido Fernando Tomás, que es el director de comunicación y promoción de viajes del Corte Inglés. Hola, Fernando, ¿cómo estás en este viernes?
Buenas noches, Juan Pablo.
En la semana del crucero, ¿no?
Nos vamos de crucero, ¿no?
Sí, bueno.
Ya sabes, menos trabajar y más viajar.
Ya. Cada vez son más las personas que deciden embarcarse en un crucero, ¿eh? ¿A qué crees que se debe esto, Fernando? Porque tengo aquí un dato. Solo en 2015, un total de 466.000 españoles eligieron un crucero para disfrutar de sus vacaciones, un 3% más que en 2014. Y los datos de 2016 van a ser muy similares.
Sí, han sido muy similares, favorables. Ha habido un crecimiento. Y de esos 466.000 cruceristas, Juan Pablo, ha habido un 73% que ha repetido crucero. Y de ese 73%, un 62% lo ha hecho en varias ocasiones. Es un producto que cumple con las expectativas para todos los públicos, para ese viaje en familia, ese viaje romántico, esa luna de miel, para cualquier público. Y además es que, como yo digo, en un crucero lo pasas bien desde el amanecer hasta el ocaso.
Y Viajes del Corte Inglés se ha especializado en cruceros, ¿no?
Sí, bueno, desde hace ya años entendimos que es un producto en alza y que requería de especialización. Primero, la formación de nuestros vendedores. Es importante que conozcan el producto que están vendiendo, con visitas a los barcos o haciendo incluso muchos de ellos cruceros.
Sí.
Y eso nos lleva tanto en los cruceros marítimos como en los cruceros fluviales, que es otra forma muy interesante de viajar, con una connotación más cultural y además con la ventaja de que el barco por las noches atraca en las principales ciudades de los ríos como el Rin, el Danubio, el Ródano, y puedes utilizar el barco como hotel. ¿Y te quieres que te hable de las ventajas? Un
por favor, las ventajas, si es lo más relevante.
Importante, estamos finalizando la semana del crucero, son los últimos días, y la reserva hay que hacerla antes del domingo, para tener
antes
esta ventaja.
¿Antes de este domingo?
Sí, antes de este domingo. Lo que pasa que, bueno, va bastante bien la promoción, pero queríamos aquellas personas que todavía no han decidido hacer un crucero. Mira, puedes
haber ventajas, dime.
Hasta un 70% de ahorro.
¿70%?
Sí, en algunos casos puede ser menos, un 30, un 40, un 50, etcétera. Reserva, solamente hay que dejar una señal de 60 euros.
Ajá.
Posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses.
Sí.
Los niños viajan gratis, es decir, no te regalamos el niño, pero lo pones tú. Con grandes descuentos también, sobre todo en la época estival, cuando los niños escolar. En muchos barcos llevamos 200, 300 o 400 pasajeros y llevamos personal propio para atender durante la travesía. Excursiones privadas para clientes de Viajes del Corte Inglés. No hay gastos de cancelación si decides cancelar tu crucero hasta 2 meses antes. Y la mejor de las ventajas, que para mí por lo menos es la más interesante, si un oyente ahora puede decir, bueno, pero como yo en el mes de marzo, con el frío que está haciendo hoy, voy a reservar un crucero para el mes de julio, agosto o septiembre, porque estas condiciones son para todo el año todo el año 2017. Pues mira, tenemos un sistema que se llama precio protegido. Eso significa que si por cualquier circunstancia el precio del crucero por una promoción o una oferta baja, Viajes del Corte Inglés te lo iguala. O sea que no hay que tener nada de miedo en reservar el crucero de fantástico.
Oye, está creciendo el número de adeptos a los cruceros fluviales.
Sí, cada día más.
¿Por qué?
Por eso que te comentaba antes. Mira, es una manera de viajar muy placentera.
¿Hay un crucero fluvial que te guste a ti?
A mí, por ejemplo, pues mira, uno por el Rin. Yo elegiría uno por el Rin porque los recorridos que hace maravilloso, sobre todo por la parte de Alemania, te transmiten sensaciones y experiencias que son únicas. Yo creo que más que experiencias, te transmiten, yo creo que emociones. Son muy recomendables para viajar también en familia, porque estamos disfrutando de unas vacaciones, porque los barcos son más pequeños, pero tienes también tu piscina, tienes tu spa, etcétera, y sobre todo nuestros hijos pueden aprender cultura, también visitando el Mediterráneo, por supuesto, fíjate tú, toda la Grecia clásica, Italia clásica, etcétera. A mí me encantan precisamente este tipo de cruceros.
Pero están ganando muchos adeptos, como decimos.
Adeptos, sí, porque hay muchas personas, como es el producto turístico que tiene mayor demanda, eso significa que hay personas que ya han hecho el típico crucero, siempre se empieza por un crucero por el Mediterráneo, los cruceros por el norte de Europa, países bálticos o fiordo noruego son auténticamente verdaderas joyas. Luego también se hacen muchos cruceros por el Adriático, por supuesto el Caribe, Eso quiere decir que muchas personas pues deciden viajar en un crucero fluvial, y las compañías cada día sacan nuevos productos. Último, va a ser un crucero por el río Sena, con salida de París.
¡Ay, qué bonito!
Que es la verdad que va a ser una auténtica joya.
Aquí a Carlos de Matesán, que es especialista en músico de crucero,
sí,
le recomiendas.
Le escucho casi todas las noches. Y demás,
sale poco, ¿entiendes? Pero si sale, hace un crucero.
Sí, bueno, pero además tenemos una afición común, que es la música.
¿No?
También se hacen cruceros.
¿Ah, sí?
Dedicados a la música.
No me digas.
Sí, sí, hay
¿a dónde le vamos a mandar a Matesán?
Pues bueno, podemos mandar algún crucero. Hay algunas compañías que hacen cruceros temáticos de música, que llevan a bordo orquestas o que van tocando distintas ciudades en el mundo. Donde hay actividad, bien sea de conciertos o bien de ópera.
Oye, todas estas ventajas y estas oportunidades antes del domingo, ¿dónde hay que encontrarlas?
Yo siempre recomiendo, como especialistas en cruceros, es acudir a cualquier oficina de viajes del Corte Inglés, donde nuestros vendedores te van a atender. Porque a lo mejor tú puedes llegar con la idea de hacer un crucero por el Mediterráneo y puedes terminar haciendo un crucero por Alaska. ¿Por qué?
¿Por Alaska también?
Sí, por Alaska y por el sudeste asiático, etcétera, etcétera. Y vuelta al mundo, fíjate tú. Si tienes 110 días de vacaciones, o a Carlos, le podemos mandar a un crucero de esos. Y también, por supuesto, en nuestra página web. Y ahí tienen la información y tienen el folleto que hemos hecho para la semana del crucero. Pero importante, hay que hacer la reserva antes del domingo.
Y además se puede ir el mismo domingo, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos las oficinas de los centros comerciales abiertas, y si no, nuestra página web.
Hay muchas formas de viajar, pero hacerlo a bordo de un crucero de viajes del Corte Inglés es fantástico. Sin duda es la agencia de viajes especialista en cruceros, que ofrece todas las garantías y la calidad que buscas. Carlos de Matesanz, haz el favor de ir al Corte Inglés este fin de semana, y ese crucero del que siempre estás hablando que quieres hacer, pues le llamas a Fernando Tomás, vas a Viajes del Corte Inglés y te apuntas.
Carlos tiene mi teléfono, o sea, sin ningún problema.
El del Rin, además, hay que decir que la cuenca no solo es preciosa, esa naturaleza, también es toda cuenca vinícola. O sea,
vinícola,
un atractivo más.
Y cuenca musical, nunca mejor dicho.
Me parece a mí que yo el Rin me lo voy a apuntar, Fernando.
Ya sabes.
Fernando Tomás, director de comunicación y promoción de Viajes del Corte Inglés. Buen fin de semana y buen crucero en el Corte Inglés.
Igualmente nos embarcamos, ¿no?
Tú quieto ahí, Matesán, que tienes que tocar la música ahora.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y dice, solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo, ojo, carrito cruzando, semáforo rojo.
Ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al Rally de Portugal. Haz la revisión con lubricantes Total por 145 euros y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención. Hasta el 10 de abril. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Una buena noticia siempre se recibe bien, pero si además la buena noticia es que con tu Fusión Plus tienes incluidos 8 partidos de liga por jornada, la recibes con los brazos abiertos, en tu sofá, con la camiseta de tu equipo y hasta con algo para picar. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate de la fecha y hora en tu almacén. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Sí?
Hola, mamá.
Hija, ¿cómo estás?
Pues no muy bien. Llamaba para pedirte un favor.
Claro, hija.
¿Puedes hacerme un préstamo? Estoy agobiadísima desde que me robaron en la tienda. Entre lo que se llevaron y arreglar todo, no puedo hacer frente a todos los gastos.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Sara Domínguez, Mairena del Aljarafe.
¿Qué? ¿Por qué soy de Iberdrola? Porque me olvido. Siempre sé que pago lo menos posible. Ellos son los que estudian tu consumo y contactan contigo cuando tienen un plan que se adapta más a tus necesidades.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas, ha aterrizado en este estudio. Antes dice a un crucero, o que se vaya a un crucero, uno con música y vino, es que. Y ha añadido lo del vino él con mucha habilidad. El Perillán de las ondas, el crítico musical de la linterna, está aquí, Carlos de Matesanz. Buenas noches.
Buenas y santas.
Hoy te has incluido tú a ti mismo en la agenda de conciertos. A ver, ¿dónde cantas y con quién?
Pues mira, con uno de los grandes del violonchelo de la actualidad, el británico Stephen Isserlis. Stephen Isserlis viene a dar un único concierto a España, no se prodiga mucho en nuestro país y hay que aprovecharlo. Va a hacer dentro de un ciclo de una sociedad de cámara que acaba de crear la Fundación Excelentia, que será el martes día 7 en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, con Sam Haywood al piano y Carlos de Matesanz presentando el acto, lo cual lo hace más irresistible todavía. Pero además el programa es muy interesante, como todos los
el
que
martes
hace Stephen
que viene
Isserlis.
En el Museo Lázaro Galdiano, ¿a qué hora?
A las 8 de la tarde.
Correcto.
Bueno, pues se tocará música para violonchelo de dos grandes pianistas, de Liszt y de Chopin, y música de otros dos autores menos conocidos, pero tan interesantes como ellos, Johann Nepomuk Hummel y George Onslow, el Beethoven francés del que se tocará una de sus sonatas, Opus 16.
En la agenda veo también que el matrimonio Macbeth está de turismo en Baleares.
Efectivamente, siempre y cuando especifiquemos que son los Macbeth de Verdi. Ay, qué música tiene el Macbeth de Verdi, aunque mucho me temo que en el Teatro Principal de Palma, que es donde se va a representar los días 5, 8, 10 y 12 de este mes, no va a sonar tan bien como a Claudio Abbado la orquesta, porque dirige Andrés Salado, un chico que, bueno, todavía está por hacer, y yo creo que está más a hacerse fotos que a hacerse su propio arte directorial. Pero, en todo caso, va a ser una puesta en escena abstracta, pero interesante, muy fantasmagórica, con especial interés de la luminotecnia, dirigida por Elena Barbalik, y que tiene un buen reparto. Darío Solari, el barítono uruguayo que está haciendo mucha carrera verdiana en la actualidad, el bajo Rubén Amoretti, que hará el papel de Banquo, y como Lady Macbeth, una especialista en papeles incantables, la jerezana Maribel Ortega.
También hay un poquito de barroquito en gira por la semana que viene, ¿no?
Efectivamente, el siempre ponderado conjunto La Grande Chapelle pasea por nuestro país al protagonista de su último disco, en el tricentenario de su muerte, el briocense Sebastián Durón. Siete obras rescatadas del olvido y otras un poco más conocidas dentro de lo poco conocido que es Durón, en un concierto, bueno, en una gira que darán el jueves 9 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el viernes 10 en el Auditorio Fonseca de Salamanca, el sábado 11 en el Auditorio Ciudad de León, y son todos conciertos del Centro Nacional para la Difusión de la Música, es decir, buenos, bonitos y baratos.
Y también es un barroco español rescatado del olvido el que protagoniza nuestra sección de discos de hoy, que a verla ahí.
Efectivamente, porque la Orquesta Barroca de Sevilla ha sacado en su propio sello un disco bien curioso e interesante que se titula ¿A dónde? Infiel dragón, música para la Catedral de Córdoba en el ocaso del clasicismo. Porque es ya más que barroco, es clasicismo, la música del muy poco conocido compositor del siglo XVIII, Jaime Balius y Vila, del que no se sabe casi nada, pero que tiene una excelente música como esta que escuchamos. Dirige la Orquesta Barroca de Sevilla, Vanni Moreto, y la que canta es la soprano Fermosa María Hinojosa, que está óptima como siempre. La orquesta, sin embargo,
¿óptima?
Más que óptima. Ahora, la orquesta se desquita en una obra que no es de Balius y Vila, sino de un compositor que jamás habríamos asociado con la Catedral de Córdoba, pero que hay una sinfonía suya que está allí y que se acaba de grabar. Es el compositor que después fundaría la famosa casa de pianos que lleva su apellido, Ignaz Pleyel.
Repite datos.
En este disco, bueno, esta sinfonía, por cierto, la orquesta la toca de morirse, que se titula ¿A dónde, infiel dragón?, aparece en el sello OBS, Orquesta Barroca de Sevilla.
Has dicho que la soprano Fermosa María Hinojosa está óptima.
Muy óptima.
Pero qué bien lo dices todo. ¿Vas a terminar con algo?
o sí, con otro barroco, este sí que barroco.
Otro barroco, barroco.
Pero este es de los que no necesita rescate ni casi presentación. Georg Friedrich Händel. ¡Ay, qué bonita es la música de Händel y qué bien la canta la soprano búlgara Sonia Yoncheva, que demuestra que además de ser una gran traviata, ópera que hoy mismo canta en el Metropolitan de Nueva York, es una muy atendible cantante de arias händelianas en su último disco, que se llama simplemente Sonia Yoncheva Händel, que aparece en Sony, 10 arias de Händel y el final de la Dido, de la ópera Dido y Eneas de Parsel, con la Academia Montis Regalis, dirigido por Alessandro De Marchi, un disco con mucho glamour.
Siguiente línea óptima. Siguiente línea óptima.
Pues si aquí llega nuestro...
Del guión, quiero decir.
Nuestro particular es Sonio Yoncheva, que es, bueno, como todos los pelirrojos, no es un ángel. Y claro, como todos los pelirrojos, pues tampoco es rubio, pero se llama Ángel Rubio.
Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, Juan Pablo.
Vamos con los musicales. Mucho se ha hablado de La La Land, la película que pudo alzarse con el Oscar al mejor musical, pero al final, la mejor película, pero al final no lo logró, pero bueno.
Sí, lo logró, pero se lo quitaron.
Efectivamente, lo tuvo unos segunditos. El episodio es conocido, un error hizo que La La Land se hiciera con el Oscar a mejor película por unos segundos, aunque la ganadora era Moonlight. Hemos hablado mucho de ello aquí en este programa con Garci, por ejemplo, el pasado lunes.
¿Sí?
No siempre se hace justicia, tampoco en los Oscar, así que hoy le rendimos nuestro merecido homenaje repasando todas las referencias musicales que tiene esta película, La La Land, empezando, por ejemplo, por Cantando bajo la lluvia. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. Es que esa mítica escena de Gene Kelly bailando alrededor de una farola está calcada, por ejemplo, por Ryan Gosling en esta película, en La La Land, aunque eso sí, sin lluvia. Referencias que aparecen también en otras coreografías que se pueden ver a lo largo de la película y que nos recuerdan precisamente a Cantando bajo la lluvia. Hay más, y es que el film está completamente trufado de referencias clásicas, como por ejemplo a West Side Story. El segundo número musical que se puede ver en la película es precisamente un homenaje a estas chicas de West Side Story, no solo en el ritmo del tema, también en los vestidos que lucen las protagonistas en La La Land y en la forma en que los mueven.
El director de La La Land nunca ha ocultado, Ángel, su intención de modernizar el género musical en Hollywood.
Sí, de ahí que esta película, que La La Land haya recuperado el género para la gran pantalla con este peculiar homenaje a los clásicos musicales. En total son 15 las películas musicales que aparecen reflejadas de alguna u otra manera en esta película de todos los tiempos. Por ejemplo, Shall We Dance, On the Town o Broadway Melody. Pero si hay una referencia especial, es sin duda a Un americano en París. Parte, uno de los temas finales de La La Land está inspirado en esta suite de Un americano en París. Es además un viaje imaginario el que hacen los protagonistas a través de numerosas referencias a este musical de 1951, que también protagonizó Gene Kelly y que logró 6 Oscar, entre ellos, por cierto,
está mejor película.
El de mejor película, efectivamente. Sí, sí. Los protagonistas de La La Land se trasladan en una bella secuencia a este título de la historia del cine en esos últimos minutos de la película. Recorrido de La La Land por musicales, donde tampoco falta, Juan Pablo, por ejemplo, referencias a Grease, a Boogie Nights o a la más reciente, Moulin Rouge.
Siguiente línea óptima y fermosa.
Bueno, pues hemos descubierto el origen del glamour de Belén Montes.
Sí.
Es que es descendiente de la famosa bailarina del siglo XIX, Lola Montes, que trastornó a toda Europa. Y ahora su bisnieta sigue la tradición.
Ha traído Belmonte su música. Pon la música.
Lo de trastornar, vale, pero lo de Vallaguina no, ¿eh?
Y habría que verte.
Bueno, ay, vamos a empezar, si os parece, por el Festival Sonar de Barcelona.
Eso no es para bailar.
Sí. Qué bien te lo pasas aquí en la linterna, perdona Belén,
ya te digo.
No, es porque como os he visto muy animados voy a meterme con el tema porque si no se termina la sección. Un año más, el Sonar de Barcelona consigue aglutinar a todos los grandes DJs y creadores de la mejor música electrónica del mundo en un mismo festival. Del 15 al 17 de junio se celebrará la edición número 24 de uno de los festivales más veteranos de nuestro país. De momento cuentan con nombres difíciles de pronunciar pero que todo el mundo o conoce o debería conocer. Tommy Cash, Damian Lazarus, Justice o Eric Priest son algunos de los nombres que podremos disfrutar en el próximo junio en el Sonar de Barcelona.
¿Qué más?
Seguimos con un festival que sigue sumando confirmaciones poco a poco, el Fastville.
Esto ya es otra cosa.
Sí, esto es más rock. La tercera edición del Fastville cambia de fechas y se celebrará finalmente del 14 al 16 de abril en Benidorm. El Fastville se trata de un festival muy especial, ya que las bandas que forman su cartel pertenecen a estilos como el punk, el hardcore, el rock o el garage punk. Algunos de los nombres más importantes que se han unido a la cita recientemente son Bisnaga, Sentido del Espectáculo, la banda Trapera del Río o los suecos The Nomads.
Vamos a hacer un día en la lista con los nombres de los grupos Mate Sanz y haremos un comentario a pie de página, ¿eh? Porque esto de la banda Trapera del Río tiene su apartado. ¿Con qué continuar, Belén?
Pues con más confirmaciones ahora, las que nos han llegado desde el Sonorac de Cáceres.
Esto me suena.
Sí, estos son Love of Lesbian, que aquí suenan mucho porque nos encantan. La primera edición del Sonorac fue tan bien que estas segundas se han animado a sumar un día más de fiesta y conciertos. Del 29 de mayo al 1 de julio pasarán por los escenarios del Sonorac nuevos nombres como Full, Berkeren, Love of Lesbian y dos bandas extremeñas, Fonal y Moebian. Se unen así a nombres como Corizonas, que también nos gustan mucho, Juan Pablo.
Mucho.
Fue el Fandango.
Atento, Madison.
Niños Mutantes o Novedades Carmiña.
Ay, esa es muy bonita. Te queda una, ¿no?
Sí, vamos a hacerlo, vamos a terminar. Vamos a hacerlo con el nuevo festival que llega a Murcia.
¡Hombre!
Que una imagen siempre vale mucho más.
Buah.
Que mil palabras si es verdad. Por eso te voy a dibujar.
El We Are Murcia se trata de la nueva cita que tenemos que apuntar en el calendario. Del 2 al 7 de mayo, Murcia se llenará de numerosos artistas y conciertos y sobre todo de gente de toda España que quiera disfrutar de grandes actuaciones. Las entradas ya están a la venta a un precio inicial de 20 euros y el cartel lo componen de momento nombres como Lori Meyers, Hidrogenes, White Lies, Sidoni, Perro, L.A. o Fangoria.
Vuelve tras el cristal Belmonte, que hay linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias.
Adiós.
Y a las 10:30 se enciende la linterna de la iglesia, por cierto. Ángel Rubio, preguntan por ti la redacción.
Voy para allá.
Que tengas mucho éxito en tu concierto de esta semana, Mate Sanz.
Si no, ya lo tendrá Steven y Service por mí.
¿Quién?
El violonchelista.
Ah, claro, sí. Adiós, Iron Man de las Ondas.
Hasta la próxima.
A las 10:09 en Canarias, la linterna de noticias.